Buenas tardes. Estábamos dejando margen para que la gente entrara y se fuera sentando. Pero la verdad es que hay un poquito de pereza y parece que cuesta entrar y sentarse. Vamos a dar un margen. Mientras os voy diciendo, al final de esta charla, sabéis, os recuerdo que esta mañana os he dicho, habrá cuatro presentaciones. La primera de la Agenda Latinoamericana a cargo de Pablo Aceña. La segunda presentación será de Monseñor Iniesta a cargo de Emilia Robles. La tercera presentación será la carta de Ernesto Cardenal. Y la cuarta, el proyecto de espiritualidad y liberación a cargo de Esteban Velázquez. Estas presentaciones están fuera de programa. Cuando acabe la ponencia de Mari Ut, el que quiera, la tarde se ha acabado, pero quien quiera oír las presentaciones, por supuesto, se puede quedar. Y doy paso a la presentación de la próxima ponente, que la hará Margarita.
¿Qué tal? ¿Ya? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Margarita Pintos, que ya me conocéis la mayoría, y quería decir, antes de presentar a Mary, una cosa que me ha chocado estos días estando en la Secretaría. Sabéis que el Congreso es una unidad y sabéis los problemas que hemos tenido para poder mantener el Congreso. Me han hecho un símil interesante, ¿no? Y es cuando uno va a un evento, un concierto de tres días, de uno paga el evento, luego va a lo que quiere. Mientras que nosotros, que durante tantos años hemos mantenido bien ajustada la matrícula, pues hay personas, primero, que no se matriculan, con lo cual eso carga al resto de los participantes, porque los gastos son fijos, vengas a una sesión o a cinco, la butaca está ahí esperándote. Y el espíritu, los valores de este Congreso, es la autogestión y la solidaridad de unos con otros. Uno puede estar en un momento precario en su vida y no va a dejar de venir al Congreso por eso, faltaría más. Pero no me parece que está en el espíritu del Congreso el decir, es que yo solamente voy a venir a dos, ¿me puedes hacer una rebaja? Es decir, es que esto no es el mercadillo, ¿vale?, al que vamos. Creo que tenemos que recuperar ese espíritu en el que todos podemos aportar lo que podemos. No me parece que con la calidad de los congresos, 30 euros sea algo especial que luego te gastas en una cena un día cualquiera, ¿no? Me parece que está ajustado solo a los gastos. No vamos a ganar dinero. Para eso no se hace el Congreso, ¿no? Entonces, me gustaba hacer esta reflexión desde la Secretaría, puesto que nos hemos encontrado, casos variados, también casos contrarios. Oye, yo no vengo más que a esto, pero voy a pagar mi matrícula completa, ¿vale? No voy a decir solo lo negativo, también lo positivo. Solamente es una reflexión sobre los valores que animan a este Congreso, ¿vale? Punto aparte. Tengo el gusto de tener a Mary, gran amiga, estuvo con nosotras ya en el año 92 participando en el Congreso y ahora, unos años después, nos parecía muy importante compartir con ella sus reflexiones porque viene desde, como ella dice, el estómago
de la bestia.
De la bestia, ¿eh? Ella vive cerca de Washington y así le llaman, ¿no? Ella vive en Silver Spring y entonces sabe muy bien lo que supone el poder y el poder, sobre todo, que está en estos momentos ejerciendo el señor Bush, el señor.
Ojalá.
Ojalá, ¿no? El señor Trump. Bueno, ante todo es una amiga, y creo que eso es lo más importante para nosotras. es una teóloga feminista que vive con su pareja Diana y con su hija Catherine en Maryland, Estados Unidos. Ha participado siempre como activista católica en el movimiento de mujeres e iglesia y también en asuntos religiosos de LGTBIK o Q, como decimos en castellano. Independientemente, yo creo que lo más interesante de Mary es la experiencia que nos puede aportar de su reflexión desde distintos ámbitos. El ámbito de la meditación, el ámbito de la reflexión teológica, el ámbito de la organización a la que pertenece junto con Diana, que se llama WATER, son las siglas en inglés, del proyecto que llevan adelante, uno de ellos en América Latina, en concreto en Argentina, pero que va pasando por distintos países de América Latina. Yo creo también que, sobre todo, ha sido una mujer muy comprometida en la militancia para el sacerdocio de las mujeres durante muchos años, y creo que tenemos para largo en el tema del sacerdocio de las mujeres. Y también es consejera de la Conferencia para la Ordenación de Mujeres a través de la organización WATER. Y en Argentina, en concreto, en el proyecto Cruzando Mundos, que es muy interesante porque van pasando por distintos países de América Latina, ¿no? Y tienen muchas prácticas de rituales a partir de asuntos concretos de la vida cotidiana de las mujeres. Trabajan también con muchos jóvenes que hacen como becarios en la fundación y tiene, bueno, una vida en ese aspecto muy activa, pero desde una posición teológica también muy concreta, que es la aportación que hoy nos va a hacer en relación con la mística. Creo que el título de su ponencia ya es bastante significativo, ¿eh? Y creo que ella puede animarnos a reflexionar sobre el silencio y su aportación a la justicia.
Gracias. Por favor, únanse a mí en 2 minutos de silencio comunitario. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Estoy feliz de estar con ustedes finalmente para este congreso. Mis más sinceras gracias a la asociación, a Juan José y a Margarita, por invitarme y organizar un tiempo delicioso en Madrid. Te doy gracias también a las mujeres teólogas. Tuvimos un buen almuerzo hoy hablando de las cosas comunes. Me sentí honrado de haber sido invitado en varios años, pero un compromiso de una conferencia de mujeres todos los años en esta fecha me impidió decir que sí. Pero finalmente aquí estoy. Les pido disculpas por mis errores en español, pero sé que el mal español es preferible al perfecto inglés. Unless you prefer I speak in English, I could... ¿No?
No.
Bueno, y gracias a las otras, conferencistas por su sabiduría. Hemos aprendido mucho este fin de semana ya. Mi contribución es mirar al poder del silencio en el trabajo de la justicia. Estoy pretendo a pensar en la contemplación como un elemento esencial para hacer un cambio social. Lo hago desde una perspectiva feminista basada en la tradición católica y profundamente endeudada con otras formas de espiritualidad. ¿Se entiende?
Sí.
Bueno, comienzo con mi contexto, a saber, la comunidad progresista de los Estados Unidos. Luego hablaré sobre la importancia de la meditación o la contemplación en términos sociales amplios. Ofreceré ejemplos contemporáneos de cómo funciona. Y la conclusión sería el papel de la oración contemplativa en el sostenimiento de las energías. Empiezo con el contexto. Como decía mi compañera, mi amiga Margarita, vengo de los Estados Unidos, donde nos vemos envueltos en una situación política escandalosa y peligrosa. Se ve empeorando por la avaricia, la discriminación, la xenofobia y el desprecio por el medio ambiente. El final de la administración Trump no puede llegar lo suficientemente pronto para el bien del mundo. Al lado Bush, que en su época era horrible, aparece como un Boy Scout ahora, ¿no? Mientras tanto, yo, como muchos de los Estados Unidos, me opongo a las políticas de hacer que Estados Unidos sea grandioso de nuevo, make America great again, con este dicho en la cabeza. Yo lo opongo con cada fibra de nuestro ser. Las próximas elecciones son cruciales para cambiar el rumbo desastroso en el que nos encontramos. Las personas ricas y poderosas ganan exponencialmente más, mientras que los inmigrantes adultos en un país de inmigrantes son arrancados de sus hijos, y los ciudadanos pobres no tienen cuidado de la salud, la educación y los empleos que merecen. Lo más difícil para mí es saber que un gran porcentaje de la población mía, lo suficiente para elegirlo, está de acuerdo con los métodos de Trump. Eso es lo más difícil. Cambiar esas actitudes es crucial para hacer un cambio social. Entonces, la meditación, que algunos creen que puede transformar los campos de energía, es una herramienta bienvenida, aunque, subrayando, aunque de ninguna manera sustituya el trabajo duro de organizar, lobby, registrar votantes y el resto necesario para detener la marea. También vengo de extremo progreso de aspecto religioso en la tradición católica. Como feminista, hace tiempo que rechazó lo que Elizabeth Schussler-Fiorenza, la teóloga alemana-americana, útilmente definido como la iglesia kiriarcal, el kiriarcado. Kiriarchy es las formas de opresión interestructuradas que crean las condiciones para la injusticia. Son elementos de una situación, una estructura injusta. La Iglesia Católica Institucional es una que literalmente señoría el clero sobre los laicos, a los varones sobre las mujeres, a los religiosos sobre los seculares. Las feministas en la religión se han adscrito a este análisis durante décadas, creando abundante investigación y recursos para superarlo. El resto del mundo nos está mostrando ahora que la institución católica se encuentra en el descrédito global y pronto en la ruina financiera. Informes recientes sobre la conducta criminal del clero católico y su encubrimiento por parte de funcionarios de la Iglesia en los más altos niveles marcan el final de la Iglesia Católica Romana tal como la conocíamos en los Estados Unidos y tal vez en el resto del mundo. Ya se acabó la cosa. Lo digo en serio, después las noticias de las últimas 6 semanas. Los católicos en los Estados Unidos representan 20% de la población, 51 millones de adultos, 3 millones menos que en el año 2007. El porcentaje de católicos que asisten a misa semanal cayó 6% entre 2014 y 2017, con cifras actuales muy por debajo de 40%. Somos muy semejantes a muchos países de Europa, como España, y aún la antigua Irlanda católica, donde menos que 35% de las personas están activas como católicas, por los mismos escándalos de abuso en Irlanda. Los católicos en los Estados Unidos están disgustados y desmoralizados por un reciente informe del Gran Jurado que documentó más de 1,000 niños violados y abusados por más de 300 sacerdotes en un solo estado, Pennsylvania, con 49 estados más donde se deben realizar investigaciones similares. Los funcionarios legales aseguran que las cifras reales de víctimas o sobrevivientes son mucho más altos de lo que se informa. El informe reveló que los obispos reasignaban rutinariamente el clero criminal en lugar de prohibirlos el ministerio. Este es un problema nacional, y ya que los sacerdotes se mueven de una parroquia a otra dentro de una diócesis, o de una diócesis al otro, o quizás a otro país. Pero es un tipo de juego que se hace como negocio normal en la Iglesia Católica de los Estados Unidos. No puedo decir nada de la situación en España, pero tengo entendido que en otros países es muy semejante esta manera de actuar. Tuvimos un caso concreto de Theodore McCarrick, cardenal arzobispo de Washington, D.C., donde vivo. El público se enteró de que algunos obispos son delincuentes. McCarrick es acusado credibilmente no solo de pedofilia, sino también de actos sexuales con personas a su servicio, a saber, seminaristas y sacerdotes. Si bien tales infracciones en el lugar de trabajo no siempre son criminales sobre las leyes en los Estados Unidos, pero siempre están fuera de normas éticas. Parece que el sexo con el jefe era importante para avanzar en el sistema clérico. Esto arroja dudas sobre todos los clérigos de más alto nivel. ¿Obtuvieron sus trabajos debido a su competencia o debido al cumplimiento en un sistema despreciable? Esa es la pregunta. Muy dura la cosa. Muy dura la cosa. Tal vez el asunto más difícil en el caso de McCarrick ha sido la respuesta de los miembros del clero que dicen, todos sabían. Sí, todos sabían. ¿Cómo llegó a ser cardinal, el jefe de una diócesis más prestigiosa? ¿Cómo ganó la confianza del Papa y llegó a ser un portavoz clave contra el abuso sexual del clero? Las acusaciones de Arzobispo Carlo María Vigano, el ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, de que incluso el Papa Francisco era consciente de que un Papa anterior había sancionado a McCarrick, agrega otra capa de engaño a toda esta repugnante escena. Obviamente, la mentira sistemática y la duplicidad caracterizan el negocio de lo normal, business as usual, en la Iglesia Institucional Católica en los Estados Unidos. Esta es la norma en una estructura que otorga un poder desproporcionado al clero sobre los laicos. Es una cultura enfermiza de sexualidad reprimida y desinformada, un caso de Kiriaki escribe grande. Por estas y otras razones, creo que la institución católica ha seguido su curso en los Estados Unidos. Pero los desafíos de la vida cotidiana continúan. Un niño se enferma. Un padre muere. Uno pierde su trabajo. Una relación termina. Y la gente necesita recursos pastorales y espirituales para tratar con esos. Millones de personas que salían ser católicas buscarán en otra parte en su búsqueda de ser religiosa. Por supuesto, algunas dejarán al lado la religión por completo, una opción comprensible. Pero debido a que tanto trabajo de justicia social, nuestro trabajo, es impulsado por una ética basada en la religión, me preocupa de dónde vendrá la motivación para que la gente se mantenga comprometida. No sé si me explico, pero si la fuerza, la energía, vienen de recursos espirituales, compromisos profundos, no sé de dónde podríamos sacar esta energía si dejamos nuestras religiones. Creo que es importante mantener los contornos de los valores construidos interreligiosamente. Algunos de nosotros traemos contenido cristiano, católico y liberacionista. Las feministas han sabido estos problemas por décadas. La misma tradición religiosa que nos dio nuestros valores más profundos era completamente insegura en forma institucional. Mientras que Jesús todavía podría tener alguna apelación, la institución nos repele. Un objetivo de las feministas católicas en los Estados Unidos no ha sido reformar ni reestructurar la Iglesia institucional. Por eso estoy dudosa en cuanto a la ordenación de la mujer, la ordenación de cualquier persona, sino dejar que las necesidades del mundo y no las fallas de la Iglesia establezcan nuestra agenda. Repito, las necesidades del mundo y no las fallas de las iglesias establecen nuestra agenda. Creo que esto es común en el mundo postmoderno, donde las preocupaciones religiosas del pasado han sido reemplazadas por los problemas morales del futuro. Si eso es cierto, entonces nuestra audiencia es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. La audiencia para este tipo de trabajo es mucho más grande. Es irónico, en el momento en que una importante institución religiosa está en colapso y gran parte de sus enseñanzas y prácticas son recibidas con escepticismo y rechazo total. Es irónico que son los teólogos y las teólogas de la liberación y nuestros colegas quienes todavía están en pie. Durante mucho tiempo ha predicho que los que fuimos vistos como herejes por papas y cardinales tendremos más probabilidades de ser juzgados por la historia como apologistas de los valores del evangélico. Es la ironía de la cosa. Décadas de trabajo de grupos católicos como Católicos para el Derecho a Decidir, Dignidad, Mujer Iglesia, comunidades eclesiales de base, comunidades eucaristías intencionales y muchos más grupos que están aquí presentes para vivir una fe que hace justicia, allanan el camino para nuevos modelos en la era postmoderna. Pero la pregunta para muchas personas es por dónde empezar de nuevo. Propongo nada más, que el silencio contemplativo comunitario, en comunidad, es un buen punto de partida. Uno de los muchos, pero uno para por lo menos esta tarde pensar. Escuchar las profundas agitaciones del universo no dará todas las respuestas, pero el silencio contemplativo dará tiempo para que el espíritu emerja en medio del estruendo de la injusticia. El peor resultado posible de la debacle política de los Estados Unidos sería olvidar nuestra historia como un experimento en democracia, un refugio para aquellos que huyen de la persecución. Del mismo modo, el peor resultado de la desaparición de la institución católica sería que la gente dejara de lado el poderoso mensaje de amor y justicia de la tradición para confundir esos conceptos básicos con una institución que ha demostrado ser incapaz de llevar la carga del evangélico. El silencio hace espacio para todo eso surja. El título de mi conferencia, El poder del silencio en el trabajo de la justicia, está inspirado por una gran ética feminista, Beverly Wilding Harrison, cuyo libro Nuestro Derecho a Decidir, publicado en 1984, sigue siendo el tratamiento feminista cristiano definitivo del aborto. Mi título es un riff sobre otro artículo suyo, El poder de la ira en el trabajo del amor. Beverly Wilding Harrison, El poder de la ira en el trabajo del amor. Como defensa de justicia social presbiteriana, desde hace mucho tiempo, especialmente para las mujeres, Harrison escribió, y cito, mi método teológico está en consonancia con esos otros teólogos de la liberación que afirman que lo que es auténtico en la historia de la fe surge únicamente del crisol de la lucha humana. Debemos aprender lo que debemos saber sobre el amor de la inmersión en la lucha por la justicia. Cito Harrison. Dice, la ira no es la opuesta al amor. Se entiende mejor como la ira, como un señal de sentimiento de que no todo está bien en nuestra relación con otras personas o grupos o con el mundo que nos rodea. La ira es un modo de conexión con los demás y siempre una forma vivida de cuidado. Donde la ira se eleva, ahí está presente la energía para actuar. La energía para actuar. De forma paralela, yo afirmo que el silencio no es lo opuesto de la acción o las palabras. Más bien, entrar en el silencio es entrar más profundamente, indefenso, en las realidades del mundo. No se trata de aislarse de las luchas del mundo, sino de abrazarlas a nivel más profundo, incluso cuando el abrazo ocasiona desesperación, incluso cuando las soluciones humanas parecen imposibles. El silencio, digo, no es para los tímidos. No es un aliado de la inacción. El silencio, digo, es una fuente de poder, perspicacia y perspectiva. El silencio afina y mejora las ideas. Ayuda a hacer que el espíritu y no el ego sea primaria. El silencio no es fácil. El silencio es esencial para el proceso de hacer justicia en la medida en que brinda al buscar de justicia un ancla confiable, algo de protección en las aguas agitadas de la vida cotidiana. La filósofa mística del siglo XII, Hildegard de Bingen, lo expresó de esta manera, cito: "No está lejos de las orillas del silencio, hasta los límites del habla. El camino no es largo, pero el camino es profundo. No solo debes caminar allí, debes estar preparando para saltar." Como Hildegard, afirmo esta conexión íntima entre el silencio y el habla. Y nos urge a dar un salto juntos. Por favor, tomamos 2 minutos más para saltar al silencio comunitario antes de continuar. Gracias. Gracias. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Se puede entender? Eso es lo difícil cuando uno no está hablando su propio idioma. Es difícil saber si está comunicando. ¿Sí? Bueno, porque si no. Pasamos a la importancia de la meditación, contemplación en términos sociales amplios. Es fascinante observar que a medida que la hegemonía cristiana pierde terreno en el occidente, crecen los anhelos del espíritu humano por el significado y el valor, por la conexión y la comunidad, por la justicia y la paz. Precisamos más. Así que no es sorprendente ver la maravillosa proliferación de muchas formas de práctica contemplativa, desde las formas budistas de sentarse hasta el yoga, incluido el yoga caliente, que es bastante popular. ¿Tienes en España el yoga caliente? Es común que los jóvenes incluyan alguna forma de esta práctica en sus rutinas habituales, no necesariamente atribuyendo ningún valor religioso, sino entendiendo la salud y el bienestar general involucrados. Después de todo, se supone que la meditación es útil para el control de la presión arterial, la reducción del estrés y para integración personal básica y el equilibrio. Quizás. Nada de eso es trivial para quienes trabajan en el camino social. Conocemos el estrés de dictaduras opuestas, autócratas, racistas e incluso jerarcas eclesiásticas. Nos dan estrés. Aún así, soy profundamente escéptica de la comercialización de la espiritualidad. Encuentro perniciosa que proveedoras poco escrúpulos de soluciones espirituales venden virtualmente cualquier cosa a personas que buscan significado y valor. Creo que las personas que buscan son particularmente susceptibles a esos vendederos ambulantes. El silencio no está en la venta. El silencio no está en la venta. Lo que está ampliamente disponible es la persistente sabiduría religiosa sobre la contemplación que me lleva a definirlo en esta manera. Esa es mi propia definición, no tomada de los budistas ni cristianos. Bueno, no está en venta tampoco, es gratuita. Para mí, la contemplación es la parte más profunda de mí tocando en la más profunda de la creación. Y la parte más profunda de la creación tocando en la más profunda de mí. Repito, es una definición trabajando, digamos, pero pienso que la contemplación es la parte más profunda de mí tocando en la parte más profunda de la creación. Y la parte más profunda de la creación tocando en la más profunda de mí. Y yo diría mejor, la parte más profunda de nosotras tocando en la más profunda de la creación. Y la parte más profunda de la creación tocando en la más profunda de nosotros. Porque la contemplación es un deporte, digamos, de equipo. Aprendo de los sufis, por supuesto, como esta mañana, los hindúes y budistas, por no mencionar los primeros contemplativos cristianos, los padres del desierto, Mechtil de Magdeburg, Juliana de Norwich, Hildegard de Bingen. A la luz de nuestra emergencia ecológica planetaria, el mío es un enfoque práctico que refleja tantos estos esfuerzos religiosos y refracta como un prisma la razón concreta y decidida para unir nuestras energías en la contemplación comunitaria con la expectativa razonable de que cambiaría las cosas. Quizás estoy equivocado, pero vamos a ver. Quiero pasar a ejemplos contemporáneos, porque me parece interesante estos. Como una defensa feminista de la justicia social ocupado con las justicias de la Iglesia y el Estado, yo debo decir que a pesar de todo mi trabajo como teóloga de la liberación, casi siempre di la liturgia, el ritual y la oración al último lugar. Confieso eso, pero hace unos 20 años pasé varias semanas viviendo en una yurta en las montañas de Nuevo México, una carpa así, como parte de un retiro para activistas sociales con el objetivo de evitar que nos quemáramos. Fue una inmersión en el silencio y la meditación budista que resultó muy útil para alejarme de un cinismo bien desarrollado, creado por una relación demasiado estrecha con las cosas católicas. Uno puede cansarse de la propia tradición y perder su riqueza. No sé, me hubiera ocurrido ir a un retiro jesuita por 30 días de silencio y reflexión sobre las escrituras cristianas. Jamás. Pero estaba cautivado por el enfoque budista. Al final de mi estadio en las montañas, fui menos crítica con mi propia tradición de origen. Al darme cuenta de que algunas personas obtienen de ella lo que yo no hago por razones de teopolítica. Es decir, es difícil orar con personas que actúan como si tú no son dignos. Pero pude ver las conexiones profundas donde todos vivimos. Me di cuenta de que cómo llegamos ahí, cómo encontramos nuestro camino hacia la conexión, es menos importante que lo que hacemos fuera de las profundidades de lo común. Aprendí algo. Unos años más tarde, mi amiga Nancy Sylvester, miembro de las Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón de María, pronunció el discurso presidencial en la Conferencia de Líderes de Mujeres Religiosas. Ella expuso los muchos encuentros injustos y desagradables que las monjas norteamericanas habían tenido con el Vaticano en las últimas décadas, y cómo las monjas intentaron, aunque en gran medida sin éxito, lidiar con ellos. Nancy declaró: "Creo que estamos en un callejón sin salida y que nada menos que la contemplación que toca nuestro núcleo más profundo y despierta nuestra creatividad dada por Dios nos ayudará a imaginar nuevas formas de responder con amor. Y eso debemos hacer individualmente y juntos." Nancy Sylvester. Nancy había llegado a su puesto de liderazgo en su propia comunidad religiosa después de décadas como lobbyista y más tarde como directora del grupo Network, el lobby de social justicia católica, fundado en 1971 por hermanas católicas progresistas. No sé si suena lobby network. Uh-huh. Es muy importante. Ahora son mejor conocidos como las monjas en el autobús, que las monjas que continúan su trabajo pasando por distintos. Van a ver se van en octubre a todas las partes del sur del país, pasando por donde las mujeres tienen trabajo social, donde las monjas tienen trabajo social, y al final llegar al hotel de Trump en Mar-a-Lago para dar sus saludos al presidente. Se hacen esas cosas. Y empezaron su trabajo del ómnibus sobre el presupuesto en ética del Congreso. Eso se fueron a todas partes del país con su mensaje del presupuesto justo para el país. Pero empezaron hace 40 años, más que 40 años, las fundadoras para llevar la doctrina social católica a los políticos del gobierno de los Estados Unidos. Y Nancy estaba justamente en eso. profundamente involucrado en el trabajo social de justicia. Por eso confío en su manera de orar. La justicia económica, el antirracismo y similares están en su agenda. A medida de que los años de Reagan daban paso a los presidentes de Bush, Nancy y muchos otros se sentían en un callejón sin salida similar a los problemas sociales y como más tarde llegó a sentir en la iglesia misma. Ella comenzó a ofrecer talleres y enseñar a las personas los rudimentos de la práctica contemplativa como enrasados en el trabajo de cambio social. En el mismo discurso presidencial de las líderes de las mujeres, ella explicó su experiencia con la que creo que muchas de nosotros podríamos hacernos eco. Cito a otra mujer católica, monja Constance Fitzgerald, que describió los signos del callejón sin salida. Estos incluyen un desglose de la comunicación, la incapacidad de corregir una situación a pesar de las esfuerzos buenas y bien intencionados, la disminución de la esperanza, el aumento de la desilusión y una obsesión con el problema. Suena, ¿no? Nancy pasó a describir la opción de Constance sobre el significativo espiritual de estas experiencias sin salida y cómo el Espíritu Santo nos educa y transforma a través de lo que ella llama las experiencias impasibles y no invitadas. Impasibles y no invitadas. Nancy dijo, y cito eso, dentro de este marco interpretativo, lo que se ve y se siente como desintegración y falta de sentido es a un nivel de fe más profundo, pero oculto. Un proceso de purificación que conduce a una experiencia de resurrección. Abrazar el callejón sin salida o la noche oscura es liberar el espíritu para empujarnos en una dirección de la intuición, la imaginación, la reflexión contemplativa y el discernimiento continuo. Como yo dije antes, confío en las percepciones de Nancy que vienen de largos años de luchas sociales y ahora de luchas eclesiales. Nancy fundó un instituto para la contemplación y el diálogo comunitario en el año 2002. Ahora, con 15 años de experiencia en este trabajo, escribe lo siguiente. Es en ese lugar de plenitud donde creo que debemos avanzar. La contemplación invita a una transformación de la conciencia que a su vez transforma la forma en que vivimos y actuamos. El mundo está hambriento de una nueva forma de ser que reflejan valores profundamente más evangélicos. Son palabras poderosas. Cuando yo comencé a asistir a los fines de semana de Nancy, llamado Engaging Impasse, esa es la traducción en inglés, Engaging Impasse, fui una de las pocas participantes que no eran monjas. A veces me sentía como un aficionado en la oración, como a menudo cuando me uno a la oración con las comunidades de mujeres religiosas, practicantes budistas y judíos devotos. Parecen saber exactamente cómo hacerlo mientras yo estoy confundido espiritualmente al lado de ellas. ¿Ven mi insuficiencia? ¿Cómo me sienten halagador de que me presten atención aún? Cuando en realidad lo único importante es la contemplación, es que cada una toma su camino. Mi aprendizaje. Los budistas hablan sobre la mente de los monos. Era constante charla entre nuestros oídos. Esa es la mente de los monos. Esa constante charla entre nuestros oídos que a veces nos lleva a escribir nuestras listas de compras o pensar en lo que quisiéramos cocinar para la cena de esta noche, cuando se supone que debemos ocuparnos de la meditación, las cosas más importantes. Algunos budistas dicen que no es mi culpa, sino la mente de mona de la persona que está a mi lado. De hecho, la mente del mono está por todas partes y la persona calma, centrada, recogida junto a ti también, se esfuerza para enfocarte. Entonces el mono al lado tiene la culpa y no es lo suyo. Eso me parece muy importante, tener esa manera de afrontar la meditación con un sentido de humor y con una cosa liviana, no una cosa pesada, ¿no? Nancy Silvestre cita evidencia científica y cosmológicas cambiantes para afirmar que la contemplación comunitaria, no sola, pero comunitaria, puede cambiar la conciencia. Nada menos que ese cambio, dice ella, será adecuado a la luz de la emergencia ecológica. Espero que ella esté bien. Water, la Alianza de las Mujeres para la Teología, la Ética y el Ritual, donde trabajo, ofrece meditación mensual, tanto para las personas que vienen a la oficina como para quienes llaman por teléfono. Al principio me reí de la idea de que la gente meditará por teléfono, evocando vividas imágenes de dibujos animados de la revista New Yorker. ¡Qué equivocado estaba! Resulta ser una forma maravillosa de meditar juntos en todo el país. Somos un grupo de una docena, 15 personas de todas partes del país, meditando juntos por teléfono. Alguien ofrece de 5 o 10 minutos de aporte. Nos sentamos juntos durante 22 minutos de silencio y luego reflexionamos juntos sobre lo que hemos recogido. Por ejemplo, yo ofrecí una meditación sobre un arándano azul. Cada uno comiendo uno y lo saboreamos mientras lo reflexionamos como un trampolín para nuestra contemplación. En otra ocasión, alguien ofreció un lienzo en blanco, en lo cual fuimos invitados a embozar nuestros sueños. Grabamos estos eventos para que pueda ir a nuestro sitio de web y escuchar como una parte de esta propia meditación. Las personas que participen en esta práctica provienen de una amplia gama de puntos de partido. Curiosamente, Nancy invitó a la misma cantidad de varones y mujeres religiosas a sus primeras reuniones. Decenas de mujeres se inscribieron durante 3 fines de semana de práctica, pero ninguno de los hombres invitados se comprometió a pasar el tiempo juntos para aprender. Digo sin comentario. Lo digo nada más, pero es hecho de historia. Qué interesante, ¿no es cierto? Los grupos de Water son abiertos y acogedores. Varios hombres han venido, pero la mayoría de los participantes son mujeres que están profundamente comprometidos con el trabajo de justicia social. Por ejemplo, una de mis favoritas, una mujer de 93 años que falleció reciente, fue una monja que era enfermera, especialista en lactancia y defensora de la justicia social de su comunidad franciscana. Estaba por teléfono de Filadelfia. Otra es una maestra jubilada que pasa sus días como voluntario en una despensa local de alimentos y que conduce a los inmigrantes a sus citas en el tribunal. Nuestros jóvenes pasantes son entusiastas participantes. Son graduados universitarios recientes que dan un año de servicio antes de embarcarse en más estudios o capacitación profesional. Siempre me sorprende cómo priorizan la contemplación en sus apretadas agendas, valorizando la nueva práctica que aprenden y las conversaciones y relaciones intergeneracionales que se producen alrededor de nuestro círculo. Una de nuestros clientes habituales es una pastora jubilada que vive en una granja en Ohio. Otro es una poeta activista comprometida en Boston. Un tercero es un capellán del hospital de la ciudad de Nueva York. Compartimos el liderazgo. Una persona se ofrece como voluntaria para brindar información o un aporte cada mes. No hay un líder del grupo, aún en Water somos los convocantes. Estas formas feministas de dedicarse a la meditación contrastan fuertemente con lo que rechazo en la tradición patriarcal. El maestro de retiros, el guru, el director espiritual, todos los cuales están en posiciones de poder. Por supuesto, tenemos experiencias diferentes, pero en la meditación, las nuevas percepciones de una persona joven son tan bienvenidas como la sabiduría de un anciano. Yo noto un cambio real en nuestro tono y intensidad de conversación en el tiempo después de nuestra meditación. Todos estamos bastante relajadas y enfocadas. Inevitablemente volvemos a las apremiantes injusticias de nuestros días. Estamos en Washington, después de todo, un epicentro de poder mal usado. Pero la calidad de nuestra conversación después de la meditación es diferente a lo anterior. Más matizada, menos frenética, más abierta a ver una variedad de formas de avanzar. Es interesante que este enfoque de engaging in peace provenga de la profunda frustración de las monjas con sus relaciones con el Vaticano. En retrospectiva, las mujeres se adelantaron el resto de la Iglesia a denunciar las injusticias de lo que ahora conocemos como una profunda podredumbre en el tejido del Vaticano. Cuando el Vaticano lanzó su visitación apostólica a las comunidades religiosas activas de mujeres en los Estados Unidos en los años 2008 hasta 2014, y su evaluación doctrinal de la Conferencia de Líderes de Mujeres Religiosas entre 2012 y 2014, las mujeres informaron que encontraron la oración contemplativa como un recurso poderoso para lidiar con el coloso diferencia de poder entre ellos y los hombres que fueron sus acusadores. En lugar de crear quietud o alentar la tirada en medida de la lucha seria, la práctica de contemplación los fortaleció a ambos individualmente y como comunidades, también a través de las comunidades, por decir su verdad al poder de los que los oprimía. Irónicamente, los resultados de las dos investigaciones fueron mixtos. El Vaticano sigue implicando su visión insidio de que las mujeres no son capaces de determinar sus propias vidas, aunque admiten las muchas contribuciones fuertes de las mujeres de la Iglesia, la Iglesia y al mundo. Pero las hermanas estuvieron de acuerdo en que lo más importante fue la mejor claridad sobre sus propios derechos y responsabilidades, y su unidad como mujeres religiosas y su determinación de cumplir con sus compromisos con la justicia y con la paz. Eso es más de lo que cualquiera hubiera esperado para entrar en la situación. Estoy tentado de decir, irónicamente, que los clérigos escaparon con sus vidas y su anatomía gracias a la oración contemplativa de las mujeres. Más importante aún, a medida de que la implosión de la Iglesia institucional se desarrolla ante nuestros ojos, las mujeres seguramente tenemos razón en nuestras estrategias y tácticas. Termino con el papel de la oración contemplativa en el sostenimiento de las energías. Estoy convencida que la contemplación hecha comunalmente funciona en la medida en que calma la mente, crea espacio para la imaginación y nos conecta con algo más allá de nosotros mismos. Sin embargo, hay poco aliento para la contemplación en la mayoría de las fuerzas para hacer justicia, con lo cual estoy comprometido. Por lo general, estamos muy ocupados con la certeza de nuestras esfuerzos, con la certeza de que nuestros esfuerzos harán o rompieran la situación, haciendo pausas casi nunca para reflexionar sobre qué es lo que esperamos lograr o qué nos está pasando en el camino. No paramos, por lo menos en mis círculos, a lo normal no paramos. He experimentado con el silencio contemplativo en la enseñanza y en otras situaciones de conferencias con resultados positivos. Los estudiantes me dicen que se sienten más dispuestos a escuchar, y sus colegas informan que el solo acto de tomarse el tiempo para meditar juntos dice algo acerca de nuestra humanidad compartida, especialmente sobre el amplio espectro de diferencias que vivimos. Hay nuevos esfuerzos para enseñar técnicas de meditación a los niños y niñas en la escuela. No hay datos buenos sobre lo útil que es, pero me puedo imaginar que los calma y los ayuda a lidiar con el estrés. Sorprendentemente, algunas escuelas están usando la meditación en lugar de la detención para lidiar con problemas de comportamiento. El estiramiento y el yoga pueden ayudarlos a recuperar la compostura y la disposición de aprender. No me sorprendió saber que los niños tailandeses que fueron rescatados de la cueva, ¿se acuerdan de eso? Sí. Donde se quedaron atrapados, fueron enseñados a meditar. Y se pienso que era parte de lo que los atravesó en su terrible experiencia. Por lo tanto, también podría salvarnos a medida que pasamos la vida tratando de lograr justicia. Aún así, no estoy seguro de dos factores importantes. El primero es que el silencio, la oración, la contemplación pueda, si se usan mal, ser una trampa, especialmente para las mujeres y otras que han sido marginadas. Existe el riesgo de que las personas sean domesticadas, silenciadas, se distraigan de los problemas difíciles de la guerra, la injusticia económica, el desastre ecológico, la violencia machista y racista, el homo-odio que mata. ¿Por qué decir a las personas que han sido silenciadas por estructuras injustas que ingresan aún más profundamente en lo que podría ser su propia opresión? Necesitamos discutir esto para evitarlo. Lo segundo que me preocupa sobre el papel del silencio en el trabajo por la justicia social es el hecho de que las personas que más necesitan guardar silencio no lo guardan. Por el contrario, nunca he visto en la iglesia ni en el Estado a los que están en el poder demostrando su compromiso con la contemplación como una forma de abordar los cajones sin salida que creen. Entonces, puede haber una cierta inquietud en el proceso contra la cual hay que protegerse. Esas son trampas. A pesar de esa y otras incertidumbres, cuando pienso en la lucha en la que estamos comprometiendo, inmigrantes y refugiados de toda parte del mundo, estancamiento nuclear en la península coreana, brechas económicas que aumentan por hora, violencia y abuso contra mujeres y personas de color, el objeto abandono de los niños y las niñas, y tantos que puedes nombrar aquí en España. Es una litanía que trae lágrimas a los ojos, pero una forma de hacer que nuestras energías colectivas influyan en la transformación de nuestro querido y asediado mundo puede ser cerrar los ojos con lágrimas durante algunos minutos, solo abrirlos de nuevo y ver de manera más clara y concreta cómo debemos trabajar juntos como nunca antes. Ojalá que pase pronto. Concluyamos con 2 minutos más de precioso silencio juntos. Gracias, gracias, gracias.
Muy bien, muy bien. Sí. Esperamos porque siempre hay gente que se va.
Ahora, Mary nos va a hacer una propuesta antes de las preguntas.
Creo que sería interesante hablar con una persona al lado para 2 minutos, para hablar con alguien, que todos pueden entrar en el debate y luego las personas que quisieran levantar la pregunta se puede hacerlo, pero todos pueden participar al principio. 2 minutos nomás.
¿Se puede?
Cuchicheamos entonces.
Sí. 2 minutos, ya tengo el reloj.
Perfecto.
Muy bien. ¿Para ti también es difícil leer en...?
No, es difícil. Es difícil, pero mejor
sí.
Hacerlo y lanzar la cosa que los que quisieran puedan tomarlo o rechazarlo o lo que sea.
Exacto, me parece bien. Muy bien.
Pero es difícil. No, en inglés eso es en realidad.
Claro.
Eso es. Me encanta lo del arándano.
Okay.
Tú sabes que hay una cosa que yo compro en el supermercado que son un arándano azul con chocolate negro por fuera.
Ah, sí.
Entonces,
no existe.
Yo digo, ¿cómo puedes disfrutar o sentir el placer
más?
Con una cosa que no es nada en el fondo.
Sí. Una noche tuvimos fresas y chocolate.
Sí. ¿Sabes? Es que son cosas que de lo cotidiano de la vida, de lo sencillo, que a veces necesitamos irnos en un crucero a no sé qué isla para qué. ¿Sabes?
Claro. Bueno, empezamos el debate entonces,
¿ya?
¿Te parece? Sí, son 2 minutos.
¿Ya pasaron?
Bueno,
rápido, ¿no?
No, 30 segundos más.
Sí, bueno.
41 hasta... Uno tiene que ser... No, es difícil, pero además yo soy una barbaridad en inglés, entonces es un poco más...
es un poco más, no sé, de corazón o algo de, en español.
Claro, porque es
una
más
lucha,
emotivo.
Es una lucha, y me hace más suave en ese sentido, porque si no, yo soy tremendo.
Sí, sí,
caso.
Eso es lo peor, es lo que me pasa a mí. Que es...
No, que yo soy tremendo, entonces...
Bueno, seguimos con...
Bueno, si queremos ahora, vamos a ver. Como Mary nos ha puesto este ritmo tan fantástico de hablar, meditar, creo que todos tenemos experiencia de lo que supone mandar un mensaje de voz por WhatsApp, ¿no? ¿Sabéis cuántas cosas se dicen en un minuto, no? Una barbaridad. Entonces, los que queramos decir algo... van a tener un minuto. Al minuto tocará una campana imaginaria y hay que parar, ¿vale? Es como si se te acaba la cobertura. ¿De acuerdo?
Sí.
Perfecto. Bueno. Pues si alguien de los cuchicheos quiere hablar, que salga al ruedo. Aquí, inflexible.
Hola. Solo quería darle las gracias a Mary por su ponencia, que me ha encantado. Me encanta el silencio interior, que es el difícil. Y luego quería volver a recomendar otra vez, mencionar a alguien a quien admiro un montón, que es Pablo Dors. Tiene un libro precioso que se llama Biografía del Silencio. Él tiene también unos talleres donde enseña a meditar, que se llama Amigos del Desierto. Y por último, quería preguntarle a Mary, pues, ¿qué libros suyos puedo encontrar fácilmente en castellano? Gracias.
Bueno, gracias.
Fenomenal. 35 segundos. Fijaros lo que da de sí, ¿eh? El tiempo.
A ver.
Siguiente.
Hola, buenas tardes. Yo quería comentarle un par de cosas. Una es una investigación sobre meditación colectiva, que no sé si conoce, a lo mejor le puede interesar. Que se hizo en Washington DC, un experimento sobre una sentada de meditación colectiva que se hizo durante un mes o así, de meditación trascendental en los 60, ¿no? Pero el estudio se hizo en los 90 y se recogieron datos sobre criminalidad y habían descendido una barbaridad, era significativo estadísticamente, entonces por si le interesa estará por ahí. Y la otra es que estoy haciendo un estudio sobre meditación, ¡joder, cuánta gente! Y bueno, es un estudio sociológico, entonces bueno, si alguien tiene alguna... bueno, es que claro, sois mucha gente, mejor me callo. No. Sí, lo que quería decir es que si alguien quiere comentarme su experiencia o algo, es un estudio en el que estoy investigando meditación cristiana, budista, laica, mindfulness, y si alguien cree que tiene una experiencia o un punto de vista que me pueda interesar, pues que se acerque a mí, que soy muy visible con las muletas. Y ya me callo, gracias.
Muy bien.
Mucha suerte.
Hola, buenas tardes. Gracias por tu charla. Mira, me ha gustado mucho, mucho tu planteamiento de intentar conseguir el equilibrio entre el silencio y la reflexión sin olvidar la acción y el compromiso. Me parece una receta estupenda. Pero... llevarla a la práctica, ya por lo que has dicho después, me parece que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucha reunión y meditación colectiva. Y lo que te pregunto es, ¿no tienes una receta más rápida para la gente de a pie, que no tenemos tanto tiempo para la contemplación y que nos domina la ansiedad y el estrés? Porque para eso se necesitará un horario, unas pautas a seguir, incluso un planteamiento personal. Gracias.
Gracias. Un momentito. Un momento.
Bueno, gracias. Creo que es imprescindible lo del silencio. Pero yo pregunto, ¿el silencio solo como sonido o también como visión? O sea, el silencio como sonido y estar por dentro de una película, ¿no? Mentalmente.
Bueno, quizás
gracias.
Puedo...
Ya, contesta y...
Contesta por lo menos dos cosas. Primero, la pregunta sobre la receta para eso. A mí me encanta cocinar. Y a veces uno tiene que usar receta y otras veces es mejor tomar la receta y improvisar un poco. Y a veces los resultados mejores míos son de la improvisación, porque es a mi gusto. Y yo diría lo mismo en cuanto de la contemplación, que yo creo que no hay una receta. Eso es un problema de pensar que hay una sola manera de hacerlo, hay una, digamos, una línea que uno tiene que seguir o un gurú que está bien marcada para decirnos cómo debemos hacer la cosa. Y no voy para todo en esto, para nada, porque yo soy muy... muy informada en esas cosas. Prefiero que tomamos tiempo cuando tenemos tiempo y no insistir que ta, ta, ta. Pero es interesante que Nancy Silvestro tiene ya un tipo de programa. Y hay personas que hacen su meditación cada mañana entre 6 y 7 de la mañana, digamos. Serían 10 minutos o lo que sea. Y hay un grupo en Colorado de mujeres que hace años, es un grupo de 6 o 8 mujeres, se hacen su meditación por teléfono cada mañana, 6 días a la semana, juntas a las 6 de la mañana, que me parece increíble con familias y todo eso, pero se toma el tiempo para hacerlo, 15 minutos, cada día. ¿Qué cosa, no? Y cuando pienso cómo gasto 15 minutos cada día, hay peores cosas que hacer que meditar, ¿no? Entonces, no sé. Yo, por ejemplo, nado mucho. Yo soy muy de la natación. Y encuentro el tiempo de natación como un buen momento para la contemplación. Entonces, mientras estoy nadando y estoy... tratando de limpiar la mentalidad normal para que entra otra cosa, y a veces es la pared nada más, ya para doblar y a darle de nuevo. Pero es cosas por el estilo. Entonces no estamos hablando de una cosa bien sagrada, sino más bien cosas cotidianas. La otra cosa que quisiera decir es que si la meditación o la contemplación es sonido o visión o las dos cosas, como me hace pensar en los Sound and Light Show, ¿no? de Roma, que hay sonido, luz y sonido, ¿no? Sí. Roma de noche. Y no sé, yo creo que a veces hay sonido, a veces no hay sonido, a veces hay luz, no hay luz. Es una cosa... como dicen algunas personas durante este fin de semana, que si se puede explicarlo, es como el amor, que si puedo decir por qué amo a una persona, a un momento las palabras no son suficientes para decir todo, ¿no? Y tanto con la contemplación, no trato de decir demasiado porque no logro decir todo. No sé. No soy muy, muy mística en ese sentido, sino más bien práctica, pero no logro a describir todo. Y creo que si se puede describirlo, a lo mejor no es la cosa, no sé. No sé. ¿Quién más?
Muchas gracias por la charla. A mí la charla me ha incitado, me ha ayudado a ver la necesidad del despertar de la conciencia social. Has hecho mucha incidencia y me ha gustado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no se necesita al mismo tiempo que ese despertar de la conciencia social, no previamente o previamente el despertar de la conciencia individual? Es como las dos caras de una moneda, están las dos.
Sí, el problema es que, por ejemplo, yo diría que estamos en una situación de emergencia, tanto en la Iglesia como en el Estado de los Estados Unidos. Estamos en lo que llamamos en las palabras eclesiásticas in extremis. In extremis.
In extremis.
In extremis. ¿Qué quiere decir? Que se puede bautizar. ¿Quién puede bautizar? Cualquier persona in extremis. Si el bebé, ya estamos in extremis. In extremis como iglesia. Estamos in extremis. En una situación de emergencia. Tanto en los Estados Unidos también. Resulta que hoy salió noticias que los Estados Unidos están involucrados en la posibilidad de romper el gobierno de Venezuela. Y bueno, sabemos toda la historia de los Estados Unidos en Nicaragua, Chile, Cuba y donde sea. Entonces, pensar en Venezuela ahora con Trump en cargada de la cosa me parece espantoso. Y también con problemas nucleares en todas partes del mundo, con Trump encargado de estos códigos. Yo creo que estamos en extremis en una situación así. Tanto en la iglesia, cuando hay unas peleas entre los cardinales para su poder, lo poco que tiene. Y además hay personas muriéndose de, no solamente de hambre, pero también de falta de una espiritualidad confiable. Eso es estar en extremos. Por eso pienso que lo poco que podríamos hacer hasta la meditación nos ayudaría en cuanto de solucionar las cosas. Por eso estoy en eso. Y bueno, a las 24 horas en la lucha de la justicia. Pero sigue, señora, disculpe.
¿Tú estabas también?
Sí.
Yo estaba.
Ah, vale. Sí. Y luego tú.
Sí. Primero quiero agradecerte a ti y a todo el mundo que ha estado hablando durante estos días, todo lo expuesto. Soy consciente del momento actual, del cambio que estamos viviendo a nivel religioso, a nivel político, en el mundo, y de la crisis que tenemos, que no la veo como mala, y además de la necesidad del silencio. Pero algo que tú has nombrado sobre las trampas y que a mí me preocupa y que yo misma voy a veces experimentando y que veo cuando voy a distintos grupos de silencio, una pregunta que yo me hago es el riesgo que percibo de ver a mucha gente que hace silencio y que busca el silencio porque vivimos en un mundo de estrés donde nos hemos perdido, pero que nos vamos quedando encerrados en ese silencio sin una mirada como más allá. Parece ser que sentándote y respirando solamente se arreglaría el mundo. Eso me preocupa. Lo digo por mí misma. Yo me miro a mí misma. Y luego me preocupa el mercantilismo que se hace o la compraventa de cursos de silencio, de iluminados, en este momento de crisis donde la gente está mal. Estoy convencida de que el cambio del mundo viene a través de que despertemos profundamente en el corazón la conciencia de la unidad que somos y de vivir esa experiencia. Pero me preocupa estas dos cosas.
¿Tú?
Quería agradecerte por tu ponencia. Me ha encantado cómo has ido abordando los distintos temas. Y en la mañana se hablaba de la gran ausencia, la gran crisis de Dios. Y ahora nos has hablado de una situación de emergencia en la que estamos como iglesia. Y me ha dado la sensación que estamos empezando a plantearnos, quizá de manera inconsciente, como unos creyentes contemplativos, de manera comunitaria, individual, de la manera que se quiere entender, casi sin jerarquía. Y parece que es ahí donde estamos sobreviviendo. Me pregunto y me planteo, se me venía a la cabeza el tema de decir, ¿no será el tiempo de volver al Padre Bueno, la parábola del Padre Bueno? Es decir, de volver a casa, de repensarnos, de recoger nuevamente esos valores evangélicos para mostrarlos. ¿No será también tiempo de rebelarnos contra esa jerarquía que nos silencia a veces y no nos deja avanzar? ¿Y qué puntos podríamos encontrar de reconciliación también con la jerarquía? Porque somos una, no estamos separadas. serán tiempos proféticos de denuncia y de anuncio desde el silencio, desde la oración, desde la contemplación.
Pues como alguien antes ha preguntado algo rápido, pues quiero deciros mi experiencia. A mí me va muy bien a lo largo del día hacer una respiración profunda con plena conciencia de la paz que hay en mí, de la paz que hay en cada uno, de la paz que hay en el ambiente. Es una cosa muy rápida y si cuantas más veces nos acordemos y lo hagamos, no cuesta nada, simplemente son unos segundos pararse y tomar conciencia de la paz que hay en nosotros, en los demás, en la unidad que somos. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por la paz. Yo creo que dije algo de los riesgos que veo en todo esto, tanto el riesgo de guardar silencio cuando debemos hablar, que quisiera hacer otra manera de decir la cosa, que de guardar silencio cuando debemos gritar es importante, diferenciar entre el momento del silencio y el momento, los momentos muchos de gritar. Y uno no evita la otra, y me parece importante gritar más que guardar silencio en estos momentos, para decirlo en pocas palabras. La otra cosa es el marcaría del silencio o todas las prácticas espirituales. Tengo mucho cuidado con eso. Ha mencionado eso también en la ponencia, que el mercado ahora está muy fluida y muy abierta a tomar su dinero, su tiempo, su energía para cualquier cosa. Y creo que en ese sentido tenemos muchos elementos confiables de nuestras tradiciones renovables. Siempre un teólogo, Dan McGuire, de los Estados Unidos, dice que las religiones son, tenemos la energía renovable de las religiones. Entonces, cada religión, aunque tiene sus problemas, hasta mi propio catolicismo tiene sus problemas, también tiene una reserva de energía renovable. Y al final, quiero decir que, aunque no estoy en favor de jerarquías de ninguna manera, y no estoy buscando reconciliación con personas en poder antes de hacer la reconciliación y la justicia a los que no tienen poder. Son mi preocupación. Y bueno, quiero decir de nuevo gracias a todos ustedes y sobre todo a Margarita, mi compañera, mi amiga, por su acompañamiento, su ayuda. Y también les deseo una buena noche y nos vemos mañana para celebrar y escuchar más. Gracias.
Os recuerdo que ahora hay 4 presentaciones para los que quieran, que ya os han anunciado anteriormente. Maite.
¿Qué hora qué?
Nos vamos. Tesoro. Por puro placer.
Sí. Hola, mira, soy Sonia del colectivo LGTBI.
¿Tus niñas?
Ah, sí. Y mañana vamos a hacer la Eucaristía.
Sí, ya sé.
Entonces te invitamos a que subas a...
Pero aquí.
No es necesario.
Mira, ¿dónde están los chicos de las jóvenes obreras? Sí, también tenemos que decir que lo que se ha dado.
question.
¿Tiene sonido? Sí.